1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta la emisora favorita del Paris Saint-Germain, Radio Martí. Ya tú vas a ver por qué, Guajiro. Ya tú vas a ver por qué dentro de poco. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarín.
Y me acompañan aquí, físicamente en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González, Orlando El Guajiro Peña. Vía telefónica está Rafael García Toledo.
Rafael, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué pasa por allá?
Bueno, ya te va a saludar. ¿Cómo estás? Rafael, ¿estás en Kendall?
Estoy en Kendall, sí.
Así que este es el equipo.
En algún lugar de Kendall.
Esto es todo el equipo deportivo de ustedes para hoy, damas y caballeros. Vamos a hablar mucho, mucho del béisbol. Aunque no está pasando mucho, vamos a inventarlo. También tenemos fútbol, la Champions League, baloncesto de la NBA. Put me in, coach. El Guajiro Peña, hockey sobre hielo. Casi todas las secciones. Edemio me pidió que no hablara mucho de boxeo para que cuando él regresara, él nos pudiera dedicar.
Edemio que se vaya para aquí con la infección esa que tiene. No.
Ayer nos sobreprotegimos con Edemio aquí, ¿no? Estábamos con unas caretas, unas máscaras.
Sí. Totalmente, a ver si salimos ilesos. Pero quiero que sepa que esta mañana estaba en el hospital, ¿viste? Así que no es juego.
Bueno, fue a la, sí, a la clínica de urgencias, sí, correcto.
Ah, bueno, no,
sí.
Entonces...
Y va a estar fuera hoy y mañana, así que le mandamos un abrazo muy fuerte a Edemio Navas.
Sí, señor.
Y su pronta recuperación.
Claro que y sí. Lo queremos, pero lejos en este momento.
Así es.
Así. Usted me da un 20 segundos.
Ok.
Sí, Rafael.
Sí.
Hablé con Padilla a la 1:00 p.m. hoy y me dice, dile a Rafael que yo simpatizo con él sin conocerlo. Tengo que ir un día, no puedo ir porque mi mujer está enferma muy grave hace tiempo y Posada y yo hablamos. Dice que tú le pusiste la tapa al fome cuando llegaste al duro sin guantes y especialmente con las Olimpiadas. Así que...
Okay. Dale las gracias, Padilla.
Oye, te han cogido un cariño a ti, pues, tremendo.
Bueno, la gente sabe la calidad, ¿tú comprendes?
Sí. Okay, bueno, Padilla, tú sabes.
Okay, muchas gracias, Padilla.
Y muy bien. Damas y caballeros, a continuación, el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo sé lo que todo el mundo en Cuba se está preguntando y les voy a contestar rápidamente que no. Ni Bryce Harper, ni Manny Machado, ni Kimbrel, ni sí. Dallas Keuchel, ni Marvin González, ni Mike Moustakas han firmado contrato en las últimas 24 horas desde la última vez que se los informé anoche. ¿Okay? Lo que sí dice la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, y está mal escrito, pero se lo voy a leer de cualquier manera. Está en inglés y en castellano. Está mal escrita en las dos. Dice que la oferta que le han hecho los Padres de San Diego a Machado es muy agresiva. ¿Okay? Esto está mal utilizado, por supuesto. Debería de ser muy jugosa. ¿Okay? Pero bueno, no me han contratado para ser el editor de esa página. Estoy trabajando aquí en Radio Martí. Lo que sí dice el informe es que la oferta es muy jugosa. Así que...
Dicho en el castellano de Pepe, es una oferta agresiva es la que en la película del Padrino, el Godfather le hizo al individuo para que firmara el contrato. Es una cosa agresiva. Correcto. O firmas el contrato o los sesos tuyos estarán en el papel. Eso hay que enseñarle a la gente de la Grande Liga, sí, que eso es una oferta agresiva. Sí, sí, jugosa es lo que dice Pepe, que sabe castellano.
Ay, muchas gracias, Rafael. Guajiro, ¿a ti sí te hicieron alguna vez una oferta agresiva?
No, vamos a decirte que las cosas están sucediendo increíble. Hoy me dijo Tony Taylor: Peña, tú hablas mucha bobería.
¡Ah!
Tony Taylor es mi hermanito desde toda mi vida.
No, se nota que te conoce.
Pero me lo dijo con cariño. Dice: Peña, cuando se habla de dinero, los dueños no quieren soltar el dinero que estos muchachos están pidiendo, por favor. Eso de 10 años y 11 años se acabó, Peña. Digo: bueno, pero es que ellos son peloteros. Dice: hay muchos peloteros buenos que han firmado. Y me dijo una cosa y tiene que ser: el mejor pitcher zurdo que hay en Grandes Ligas firmó por 96 años y nadie se enteró con una extensión con los Dodgers. Crunchado. Eso, dice, eso es un contrato, pero un año extra, ¿no? Yo pienso que, Tony Taylor, tú tienes un poquito de razón, pero yo las boberías más son chistosas, ¿oíste? Rafael, ¿qué tú piensas de esos dos muchachos que no han podido firmar y ya empezó el cambio de entrenamiento y sí, todos los equipos lo quieren? ¿Y por qué no lo firman ya?
Bueno, porque lo quieren al precio correcto, no al precio que ellos están pidiendo, simplemente. Y por eso no lo han firmado. Sí, sí. Eso es lo que pasa. Entonces, nadie quiere pagarle eso. ¿Okay? A lo mejor alguien se vuelve loco, inventa algo, como hizo el dueño anterior de Los Marlins con Giancarlo Stanton, de alguna forma que piensen en el futuro van a salir de eso, que fue el caso de Stanton. Esto que en este momento es un ancla que lo están cargando los Yankees, y aunque ya soltaron parte del peso, que se quedaron los que compraron con eso, pero el resto, esto es un individuo que pasarán años antes que realmente, a no ser que se convierta en un individuo que todas las temporadas son como las que tuvo el año antepasado. Esto, si eso no pasa, es un embarque, y ese embarque ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Ya la gente no quiere hacer eso. Esto es un negocio.
Así es, Rafael. Ya estamos. La próxima semana tienen que presentarse la escuadra completa a los campos de pretemporada de todos los equipos de las Grandes Ligas. Y todavía tenemos más de 70 agentes libres. Bueno, de esos 70, 40 sí se van a retirar o nadie sí lo quiere. Pero todavía hay varios atletas de alto calibre que sí, no señor tienen, que no están ni cerca de ser firmados.
Mira, el centerfield de los Orioles, John, que tremendo pelotero, todavía no ha firmado, ¿qué te parece?
Correcto.
Tremendo pelotero.
Sí, hay una lista muy larga, no solamente la que yo le leo todos los días con los mejores 10, por decirlo así. Cuando digo mejores, es porque el béisbol de las Grandes Ligas los ha exaltado. Okay, porque, o sea, Marvin González no es una superestrella, pero sí es un pelotero de alto calibre de los que está en este momento en la lista de agentes libres. Sí, sí, okay, claro. Para que ustedes sepan.
Están firmando gente. Los Marlins acaban de firmar en este momento a Sergio Romo para el bullpen de los Marlins. Okay. Sí. Está $2.5 millones sí de dólares por un año. Esto, y los Phillies hoy presentaron a Real Muto, y como es natural, digo, que él siempre había querido jugar para los Phillies.
Imagínate tú. Sí, Rafael, pero es lo que te decía yo, Romo no está en la lista de los mejores 40.
No, 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 no. O sea, $2.5 millones, Romo fue, o sea, un gran pitcher.
Correcto. Te estoy diciendo que todavía es la lista de los 10 que leo todos los días, y la podría expander a 20 o 30. Esa lista está igual que como estaba hace 4 semanas.
Y Rafael, y hay algunos equipos que calladitos se han forzado, pero bien, bien, que es el equipo de Filadelfia y los Cardenales. Y la noticia que le voy a robar a la calle.
No.
El señor Jiri nombró asistente de él a su querido amigo que se pasaba 17 años vacaciones después de la temporada en Puerto Rico, a Jorge Posada. ¿Qué le parece, Rafael?
Bueno, que a Posada le gusta vivir en Miami, más nada que eso. Oye,
sí.
Posada tiene la cosa buena de que es compañero de Jiri, estuvieron, ese es el grupo de 4 que empezaron juntos y terminaron prácticamente juntos en los Yankees. esto, y si tú quieres tener a alguien más o menos que esté en la comunidad aquí latina, él tiene, apela a dos comunidades, a la puertorriqueña y a la cubana. Ese punto de vista es muy bien. No sé qué puede aportar Jorge Posada desde el punto de vista del negocio del equipo.
Exactamente.
Yo creo que, bueno, yo creo que es una buena movida allí, esto, después que votó a Tony Pérez. Okay.
Sí, señor. Que, bueno, el caso de...
le pasaba lo mismo, Tony Pérez, como decía, alaba a los Puerto Rico y alaba a los cubanos. Okay.
Sí, el caso de Posada, porque después que se retiró, vive aquí en Miami, está aquí y habla como... todo el mundo sabe que puede ayudar porque hablando los dos idiomas perfectamente, sería una gran ayuda para Gir y Martin, el manager.
Bueno, yo conozco gente que habla 6 idiomas y no aporta nada, creo que sepa.
Ay, Guajiro.
Y la otra noticia, que ya tienen 7 empleados que trabajaron con los Yankees. Gir tiene, incluyendo a Manochi, 7.
Claro, votan a Cookie Rojas, votan a Tani Pérez, votan a todos los cubanos y traen a todos los ex-yanquistas, así cualquiera.
Sí.
O sea, yo pienso...
Hasta ahora no están aportando nada, vamos a decir.
Ustedes me perdonarán, pero yo pienso, y esta es mi opinión nada más, que Cookie Rojas y Tani Pérez valen mucho más que mucha gente que han traído. No, o sea, se los digo por experiencia porque los conozco bien y aportan mucho al béisbol de las grandes ligas. Bueno. Cookie Rojas, además de todo lo que hacía, era hasta narrador de pelota. Imagínense ustedes.
Sí. Los dos, tanto Tani Pérez como Cookie Rojas, han sido coach, manager, ¿ok? Esto ha estado envuelto en lo que es la dirigencia deportiva. Ellos pueden aportar. Posada es un individuo que fue un muy buen pelotero, etcétera, por lo que tengo entendido es muy buena persona, pero nunca ha dirigido nada. Me imagino, no sé si será coche pequeña liga en Puerto Rico, en Miami, pero más nada ha hecho eso, ¿no?
Correcto. Me acaba de entregar aquí el Cepillo Carrillo una nota de prensa sobre los Marlins. Y vamos a seguir hablando de los Marlins, pero le voy a pedir a Otón que ahora nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, seguimos hablando aquí de los Marlins, porque hoy, lo crean o no, los Marlins están en la noticia, no solamente porque firmaron a Sergio Romo, sino que porque ahora tienen a Jorge Posada como asesor, asistente, al asistente del asistente del asistente en la gerencia de prensa, de la gerencia del club. Pero les quería decir a Rafael, si él ha hablado con alguna persona, porque yo sé que conoce mucha gente aquí en Miami, que han tenido en el pasado, porque yo sí, ¿ok? Que han tenido, que han comprado boletos para los Marlins en masa, porque ustedes saben que uno puede comprar un partido y hasta 81, puede comprar un bloque de 40, un bloque de 20 juegos, un bloque de 81, o puedes comprar entradas para un solo partido. ¿Tú has hablado con alguien, Rafael, que te ha dicho, este año yo no voy al estadio porque no me interesa ver a Víctor, o a Víctor Mesa, o a Víctor en fulanito?
Bueno, no me han dado tantos detalles, pero yo te diría que hasta ahora las personas que yo conozco que tenían un paquete de ya sea de la temporada completa o un paquete de varios juegos, todos han declinado renovarlo este año, empezando por mi hijo mayor, que la compañía compra varios paquetes de esos de 5 o 6 juegos durante la temporada, y le mandaron la cosa, ¿sabes? Te lo mandan,
sí,
para que tú lo mandes el cheque.
Correcto.
Entonces, esto simplemente, tú lo mandas el cheque, se acabó.
En el caso mío, conozco solamente una persona que me ha dicho, chico, voy a comprar un paquete de 10 juegos para ir a ver jugar a Víctor Mesa. Una persona que me ha dicho que sí quiere hacerlo. Yo respeto eso, pero hay 3 o 4 que me han dicho, ¿sabes qué? No me interesa en este momento comprar un paquete de los Marlins.
¿Dónde va a haber esa gente? ¿En Liga Menor, no? Porque aquí no hasta este momento no van a estar.
Bueno, ellos presumen que los van a subir en junio o julio, después del Juego de Estrellas.
Bueno, así está bien. Que... yo creo que es una inversión. Yo te voy a decir, mira, yo... yo compré acciones de una compañía que la gente dice que estoy loco, pero me compré 10 accioncitas simplemente porque me tienen que mandar la información. Es más o menos como sacarse una lotería, que eso sirve para algo. Esto, yo creo que eso es lo mismo.
Yo sí pienso que uno de los hermanos Mesa lo van a subir, si no a los dos, después del Juego de Estrellas. Vamos a ver qué pasa.
Es probable que lo pongan ahí porque también pagaron por él y entonces desde el punto de vista de negocio, tú sabes, tienes que moverlo. Esto, pero no sé, no hay nada que diga. Hay una serie de gente por delante de ellos, ¿no?
¿Tú sabes irónicamente quién puede ir a cualquier estadio del béisbol de las grandes ligas gratis y nunca va? Lo tengo aquí a mi lado. Orlando el Guajiro Peña.
Sí. No, lo que yo, no sé si, me parece que Rafael ya habló algo de, pero hoy salió la noticia otra vez del comisionado de béisbol que la televisión le está dando 3 años extra, que llegarían cada equipo $750 millones cada uno, y después de eso serían $5,000 millones en los próximos 5 años. Rafael, el dinero está ahí, ¿verdad?
Bueno, yo no sé eso, de 750 millones de dólares por año que es el equipo, vaya, no sé si eso es más que la deuda nacional, que es bastante, ¿sabes? No, esa noticia no la conozco.
Guajiro, ¿de dónde conseguiste tú esa noticia? Me gustaría leerla. No, en serio, ¿dónde está? Está en la página principal del béisbol, está en ESPN, en tu libro guardado. Ok, de cualquier manera, Rafael...
Espero que tú sepas uh-huh. que 750 mil millones por cada equipo son 22 billones 500 millones de dólares.
¡Ave María, Rafael, qué barbaridad!
Óyeme, quiero que tú sepas que está llegando casa la guerra de Irak.
Bueno, vamos a buscar esa fuente. De cualquier manera, para que ustedes sepan, amigos en Cuba, aquí el béisbol y de las grandes ligas, no solamente el béisbol, la NBA, el fútbol americano, la MLS, en los países libres, los deportes organizados negocian con la televisión, la televisión privada, por supuesto, no del Estado, para transmitir los juegos por la tele o por la radio. Por ejemplo, la Liga Española negocia con todos los países, uno por uno. Ellos se reúnen con la cadena de televisión china y negocian. Ustedes tienen 1.200 millones de televidentes para el juego Real Madrid-Barcelona. Bueno, les vamos a cobrar esto. Luego van a India. Ustedes tienen 800 mil televidentes, potencialmente, claro. Para el partido Real Madrid-Barcelona, les vamos a comprar esto. Les vamos a cobrar esto. Igual lo hacen con Estados Unidos, sabiendo muy bien que en este país el fútbol no es el deporte nacional. Pero aún así, aquí se da el Real Madrid-Barcelona, así como se da el Super Bowl y la NBA y el béisbol, y cada uno de esos es negociado. No es como otros lugares donde otros países que piden regatear y lo piden todo gratis porque no tienen plata.
Sí, exactamente.
Y ustedes porque saben de quién estoy hablando.
No lo cogen prestado y no lo pagan.
Sí, así mismo, así mismo. Damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota más tarde en el segundo bloque y en el tercer bloque, porque todavía falta el segmentico de Guajiro Peña, Talking Baseball, Put Me In Coach. Pero en este momento hay mucho de qué hablar en el mundo del baloncesto profesional de la NBA. Así que, Otón, ponme la musiquita de la mejor liga del baloncesto. Bueno, Mr. Rafa, ¿qué es lo que está pasando en la NBA?
Bueno, ayer pasó mucho. Vamos a dar los resultados. Ayer, empezando por la casa, el equipo de Miami fue a Denver, subió la loma allá y, como habíamos previsto, parece que la altura le hizo daño. Denver le ganó a Miami 103-87, le empujó un poquito más para atrás todavía. Como dijo Víctor, ayer están ya fuera de la comida y tienen que hacer un esfuerzo grande si quieren ir a la postemporada. Nikola Jokic, 23 puntos para Denver, y Justin Winslow fue mejor anotador de Miami y solamente anotó 15 puntos. El equipo de Cleveland se impuso 107-104 los Knicks de Nueva York, y los Knicks consiguieron algo que nunca habían conseguido en su vida. 17 derrotas seguidas. Es un récord histórico de su franquicia.
Si no es un récord, un averaje tremendo.
Sí, nunca, siempre han sido malos en distintas épocas, pero nunca tan malos como ahora. Colin Sexton anotó 20 puntos para Cleveland y por los perdedores de Nueva York, Karim Allen, 25. Los Pistones de Detroit le ganaron 121-112 a los Wizards de Washington, tenían a Andrew Drummond como su mejor anotador con 32 puntos, mientras que Bradley Beal anotó también 32 por los Wizards de Washington. Los Pacers de Indiana, jugando en su patio, le ganaron 99-90 a los Hornets de Charlotte. Miles Turner anotó 18 puntos para el equipo de Indiana y por el equipo de Charlotte, el mejor anotador fue Kemba Walker con 34. Hoy, o ayer, Michael Jordan, con esa simpatía que lo caracteriza, dijo que, bueno, sí, Harden llevaba una seguidilla de 30, más de 30 días con 30 puntos, y el otro que había hecho una gran cosa fue Russell Westbrook con 10 juegos con triple doble seguido, que eso es muy impresionante, pero eso no es nada comparado con el lo que hizo él, que es ganar 6 anillos. En realidad, dice, esto es mucho más que eso que han hecho ellos. Bueno, el individuo es un tipo muy modesto, evidentemente. ¿Okay? Este es el dueño de los Charlos. Bueno, los Raptors de Toronto le ganaron 127-125, una canasta de ventaja a los Nets de Brooklyn. Kevin Leonard, 30 puntos para Toronto. D'Angelo Rose, 28 para Brooklyn. Los Bucks de Milwaukee se impusieron 112-99 a los Bulls de Chicago. Giannis Antetokounmpo, 29 puntos para Milwaukee. Zach LaVine, 27 para Chicago. Los Rockets de Houston le ganaron al equipo de Dallas Mavericks, 120-104. James Harden siguió la fiesta, 31 puntos anoche para Houston. El novato Luka Doncic, 21 puntos para Dallas. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron, jugando en su casa, 130-120 a los Clippers de Los Ángeles. Carl Anthony Towns anotó 24 puntos para Minnesota, Lou Williams 45 para los Clippers, pero no pudieron ganar. El equipo de Oklahoma le ganó 120-111 a los tres veces de Portland. Paul George, 47 puntos. Damian Lillard, 31 puntos. Paul George dijo que el individuo que más es mejor que ha jugado en su historia con él es Russell Westbrook. Así que sigan las alabanzas y los críticas veladas a Russell Westbrook. Y hoy, bueno, hoy hay 5 partidos, a las 7:30 va a empezar dentro de un minutico los Lakers de Los Ángeles jugando en Atlanta con los Falcones. Los Celtics de Boston juegan a las 8 con los 76 en Filadelfia. La Escuela de San Antonio visitan a Memphis jugar con los Grizzlies a las 8 también, y también a las 8 el Mayor Orlando jugará en New Orleans con los Pelicans. Después en el oeste a las 10:30 el Jazz de Utah jugará con los Warriors de Golden State. Y el equipo de los Raptors de Toronto, Fred VanVleet, se perderá al menos 3 semanas con una lesión en el pulgar izquierdo, dijo el equipo. VanVleet está promediando 10.5 puntos, 4.6 asistencia y 2.7 rebotes. Y Víctor, seguro que tiene la escopeta cargada.
Sí, claro que sí. Bueno, Rafa, yo quería resaltar el trabajo que hicieron los hermanos cubano-americanos. Usted mencionó que hoy el equipo de Chicago se enfrentó a los Bucks de Milwaukee. Y bueno, no siempre se da, con tanta frecuencia de que dos hermanos se enfrenten, en la misma liga, ¿no? Entonces, para comenzar con Brook López, aportó 7 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 3 tapones en 30 minutos para el equipo ganador, ya que él milita para el equipo de los Milwaukee Bucks. Y bueno, su hermano, que juega para los Bulls, que salieron perdiendo en su propia casa, terminó con 17 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 1 tapón en 32 minutos. O sea que el hermano Robin tuvo más puntos, pero a nivel defensivo Brook López tuvo mejor presencia. Pero al fin y al cabo los numeritos no importan tanto que ganar el partido. Los Bucks salieron airosos, como usted mencionó. Por otra parte, Antetokounmpo registró su doble-doble número 39 de la temporada en su regreso después de quedarse fuera del partido del sábado contra Orlando en Milwaukee debido al dolor en su rodilla derecha. Y se acuerda que ayer estábamos hablando acerca del Miami Heat y Denver, usted se acuerda, ¿no?
Sí.
Habíamos mencionado de que tenían que ir a un lugar de altura, y no solamente eso, sino que este equipo del Heat tenía que enfrentar a un equipo que está entre los primeros cuatro en la conferencia del oeste y que se iban a enfrentar a un equipo que llevaba tres partidos al hilo perdiendo. Y habíamos mencionado también que iba a ser difícil para el equipo del Heat ir allá a Denver y salir con un triunfo. Y no salieron con un triunfo. No. Denver está segundo en la conferencia del oeste. Está a dos juegos y medios por debajo del equipo de Golden State, que tiene el mejor récord de, digamos, de la conferencia oeste. Oklahoma, pues ahí le está pisando los talones al equipo de Denver. Y para mí que muy pronto se los van a pasar a Rafa. Van a ir por encima de ellos. Y hablando,
yo creo que tiene mejor equipo.
Así sí,
que,
señor. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y bueno, no sé si usted mencionó, porque había salido un momentico al baño, que Russell Westbrook impuso un nuevo récord de la NBA con su décimo triple doble de forma consecutiva.
Sí, te dije que Michael Jordan había dicho que eso no era nada.
Ah, sí, exactamente. Sí, hay un titular que él hablaba acerca de eso, que es más difícil conseguir seis títulos de la NBA que cualquier otra hazaña. Esa sí, es la plena
sí,
realidad.
No, y más difícil de conseguir, sí es, no hay duda de eso. Pero estos son hazañas individuales.
¿Okay? Así es.
Lo que hizo Russell Westbrook y lo que hizo Harden, más de 30 juegos seguidos con 30 puntos o más. Eso, vamos a decir, no es el equipo el que lo hizo un solo jugador. Y eso, vaya, no lo hizo Jordan nunca, ¿sabes?
Sí, exactamente. No, y hay que quitarse el sombrero ante estos jugadores que tienen un gran nivel. James Harden, con sus 30 juegos en fila, con al menos 30 unidades, creo que está un solo juego de empatar a Will Chamberlain. Ese es un nombre, muy conocido.
Emblemático.
Sí, señor.
Sí, de los grandes nombres en la historia del básquetbol. Bueno, Jordan ha evolucionado mucho desde el muchachito que yo conocí en los Juegos Panamericanos de Caracas y que lo estuve tratando mucho tiempo hasta que se convirtió en una superestrella.
Sí.
Esto, vaya, se le ha subido un poquito la arrogancia y está diciendo cosas así por el estilo.
Sí.
Esto no es lo primero que hace.
Sí, no, y además debe de ser difícil para él ser un triunfador dentro de la cancha y no hasta cierto punto tener un equipo que compita, digamos, por el título tan siquiera de la Conferencia del Este.
Muchas gracias, caballeros.
Como dueño, ¿no?
Damas y caballeros, en la segunda media hora, Balompié, Champions Football, como le quiera llamar el Guajiro Peña, Put Me In Coach, y el Guajiro hoy me pidió 5 minutos para su segmento. Es la única advertencia que les voy a dar. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo.
Quería intercambiar contigo sobre la importancia de ser una mujer emprendedora, a ver de qué manera nosotros le levantamos el espíritu a tantas mujeres dentro de Cuba, y estoy segura que pueden lograrlo.
Alborada Guajira, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucker. La Organización de Estados Americanos acogió en su sede en la ciudad de Washington la conferencia La Nueva Constitución de Cuba y la Carta Democrática Interamericana para discutir si el proyecto que someterá a referendo el 24 de febrero contiene los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana. Desde la ciudad de Washington, informa Michelle Sagué.
En la conferencia en la Organización de Estados Americanos para analizar el proyecto de constitución cubano, la secretaria general de la organización dijo que la reforma constitucional nació lisiada de origen, porque no nace del pueblo, sino del Partido Comunista. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no pudo participar en la reunión debido a un imprevisto y su asesor, Christopher Hernández, pronunció su discurso. Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide, pidió a la comunidad internacional que desconozca al régimen cubano tras el referendo constitucional del 24 de febrero, de una manera similar a lo ocurrido recientemente en Venezuela.
No puedo más que apoyar el dejar de aceptar a Cuba como un caso excepcional, ¿no? El dejar de tolerar al régimen cubano como una anomalía que al parecer ha existido ya por demasiado tiempo, anomalía que de hecho le ha costado a la región la crisis de la democracia que enfrentamos hoy en otros países como Venezuela, como Nicaragua.
Por su parte, Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, dijo que la nueva constitución no significa cambio.
La nueva constitución mantiene la misma esencia que la constitución de 1976, simplemente tiene un poquitico más de adorno. Habla un poquitico más acerca de los derechos humanos, derecho al agua, al saneamiento. Tiene mucha más retórica, pero la esencia como tal sigue siendo del siglo muy, muy, muy para atrás.
El expresidente del Comité Jurídico Interamericano, Jaime Aparicio, dijo que el proyecto de constitución no cumple con los requisitos democráticos.
Sus contenidos son distintos, pues supeditan el ejercicio de esos derechos a los principios del socialismo. La constitución cubana es una carta fundamental ideológica, no de derecho.
Esta fue la segunda conferencia sobre Cuba que acoge la Secretaría. La primera conferencia sobre Cuba en la OEA se realizó el pasado diciembre y se dedicó al tema de los derechos humanos. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Ciudad de México reforzaron las medidas de seguridad para enfrentar los intentos de secuestro, los feminicidios y la violencia sistemática hacia la mujer, informó este martes la Procuraduría General de Justicia. En conferencia de prensa, la Procuradora General Ernestina Godoy expuso que se está realizando un giro sustancial en la atención de las investigaciones de la violencia contra las mujeres, así como del fortalecimiento de los servicios para su atención. Los países occidentales y Rusia intercambiaron acusaciones sobre el conflicto en Ucrania en una reunión de la ONU convocada para marcar el cuarto aniversario de los acuerdos de paz de Minsk. Moscú, que convocó la reunión, argumentó que el gobierno de Ucrania ignora esos pactos y Occidente usa el conflicto como peón en una confrontación geopolítica contra Rusia. La delegación rusa arremetió específicamente contra la Unión Europea y los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, yo les había dicho que cuando se acercara la temporada de Fórmula 1 y otras competencias motorizadas, les iba a dejar saber poco a poco lo que está pasando. El otro día estaba hablando con el Cepillo Carrillo y les dije que la temporada de Fórmula 1 comenzaría el 17 de marzo y les puedo dar un anticipo. Yo estoy seguro que los fanáticos de este deporte más o menos saben que comenzaba el 17 de marzo en Melbourne, Australia, donde se va a efectuar la primera carretera. Y ya que están por ahí, también la segunda va a ser el 31 de marzo en Bahrein y luego el Gran Prix chino el 14 de abril, luego seguido por la ex República Soviética de Azerbaiyán con la cuarta competencia. No van a ir a Europa hasta en el circuito de Cataluña el 12 de mayo con el Gran Premio Español. Luego se quedan ahí también para el Mónaco, luego a Canadá para el Premio Canadiense en Franco Canadiense en Montreal, Quebec, y luego regresan a Europa para el francés, el austríaco, el británico, alemán, húngaro, belga, italiano, o sea, siete competencias consecutivas en Europa, luego van a Singapur, a Rusia. Mucha gente piensa que las Olimpiadas de Sochi fueron el coup d'état más importante que dio Vladimir Putin. Yo no pienso eso, yo creo que fue el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Bueno, eso lo podemos hablar en otra ocasión. Luego en Japón, competencia 17, 18, el Gran Prix mexicano, el 19, Estados Unidos en Austin, Texas, 20 en Brasil y por último Abu Dhabi, el 1 de diciembre. Ustedes han visto que la competencia de Fórmula 1 cada año se expande un poquito más. Una semana más larga, comienza una semana antes, así que ahora del 17 de marzo al 1 de diciembre. Y la escudería, ya ustedes lo sabían, estamos con Alfa Romeo, escudería Ferrari, McLaren F1, McLaren también Motorsport Racing Point, Aston Martin, Renault con un motor Renault en esta ocasión, Red Bull con un motor Honda, la Williams con un motor Mercedes y por supuesto la Mercedes espera retener el Campeonato Mundial de Fórmula 1 con Lewis Hamilton como piloto. Así que cada viernes antes, bueno, en realidad cada jueves antes de la competencia, les vamos a dar un breve resumen de cómo va el Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque recuerden, es un espectáculo, no solamente es la carrera el domingo, hay que clasificar el sábado, el viernes para el beneficio de la prensa y de los aficionados, hay un espectáculo. Ya cada competencia de Fórmula 1 se ha convertido en un espectáculo de 3 o 4 días. Así que para el beneficio de ustedes, los amigos, los que les gustan las competencias motorizadas. Así que poco a poco les vamos a ir diciendo cuáles son las máquinas que van a competir, los pilotos que van a competir, las nuevas reglas, si hay gomas nuevas, en dimensiones, cuando llueve, qué es lo que pasa, la diferencia entre un circuito urbano y un circuito convencional. Y por supuesto vamos a hablar de lo que significa para Rusia y Sochi acoger cada año el Campeonato Mundial de Fórmula 1. No son como las Olimpiadas, que fueron 2 semanas y se fueron. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 se puede renovar, damas y caballeros. Ya este es el tercer año que se compite en Sochi, en Rusia. Y ya Putin está viendo a ver cómo se queda perpetualmente con el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muy bien, hasta aquí las competencias motorizadas. ¿Qué pasó, mi socio?
Apareció el muchacho y el avión que se había perdido.
Sí, porque eso tiene que ver con Fórmula 1, fíjate tú.
Sí. Apareció el muchacho, no apareció el cadáver.
Es una noticia buena.
Bueno,
yo creo que piensa que está vivo el hombre.
Guajiro, tú sabes que ayer hablamos de eso como 7 minutos. Desafortunadamente no apareció con vida.
Yo pensé, lo estoy yo como
Guajiro.
Yo dije, a lo mejor lo secuestraron.
Guajiro, a la persona que no han encontrado es al piloto todavía, al señor Iverson.
No, ya oficial, sacaron el cadáver y está, lo tienen para no sé qué cosa, un seguro que tenía el avión de él.
Muy bien.
Pero bueno, de eso ha sucedido. Aquí han muerto 3 peloteros de grandes ligas, se han muerto en aviones.
Thurman Munson.
Y Holiday. Damas y caballeros,
a continuación, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
La vida tiene sentido para mucha gente en Cuba. Hoy arrancaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, conocida en Cuba como la Champions, con 2 partidos, y muy poca gente se imaginaba lo que iba a pasar en el Old Trafford en Inglaterra. El Paris Saint-Germain, sin Neymar, que hemos hablado ya de esto varias veces, fue a Inglaterra y derrotó 2-0 al Manchester United, gracias a 2 pases de Di María. Yo no pude ver el partido porque estaba trabajando, pero sí me enteré más o menos de lo que estaba pasando, con 2 goles en el minuto 53, Kimbepé, y luego Mbappé en el minuto 60, y con 2 pases de Di María, que en realidad fue el jugador más valioso del partido. El Paris Saint-Germain derrotó al Manchester United 2-0 en el partido de ida. El Manchester, con 6 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja, el francés Paul Pogba expulsado en el minuto 89 por doble amonestación. Y en los cables pude leer que si no fuera por el portero del Manchester United, el español David De Gea, este partido perfectamente bien pudo haber terminado 4-5-0, para que ustedes vean. No sé si Víctor logró leer algo sobre este juego antes de ir al próximo partido.
Bueno, quiero darte mi perspectiva, ¿no? Yo considero de que no contábamos con la astucia del lineup, o sea, de quienes iban a estar reemplazando tanto a Neymar como a Cavani. Fíjate que los que estaban acompañando a Mbappé al frente eran Di María, que tú acabas de mencionar, y también Draxler, 2 jugadores que son, digamos, que tiene, especialmente Di María, un jugador que tiene experiencia y que ha estado con otros grandes clubes. Así, pues, si tú reemplazas a un Neymar y a un Cavani con un Di María, y especialmente si es figura, y viene Draxler también, que no se queda atrás, es un jugador que tiene buena condición, pues obviamente entonces esto puede caer de sorpresa o no de sorpresa, pero cuando usted tiene bajas que son los titulares, siempre puede haber, digamos, algún temblor en cuanto a un equipo se refiere. Pero fíjate, fueron a Inglaterra y ganaron en Inglaterra.
Correcto.
Eso significa de que ahora el partido de vuelta es en París.
El 6 de marzo.
Y bueno, lo tienen un poco cómodo. Digamos que este es el revés más doloroso que tiene Solskjaer.
Correcto.
Ole Gunnar Solskjaer.
Estoy de acuerdo.
Con su equipo del Manchester United. Tú y yo habíamos hablado acerca de esto. No esperábamos un resultado como este.
No.
Y es sorpresivo. O sea, el equipo del PSG tuvo mayor posesión del balón.
Correcto.
Tuvo más tiros al arco. El equipo de Manchester, cuando mencionaste que expulsaron a alguien, especialmente a los 89 minutos, no hay que ver el partido para saber que cuando tienes más tarjetas amarillas es porque estás perdiendo en tu propia casa. Es bochornoso y empiezas a dar patadas en las extremidades, inferiores.
Un solo tiro al arco en 95 minutos de juego tuvo el Manchester United en casa.
Sí.
Un solo tiro al arco.
Sí.
O sea, tuvo varios que fueron muy por encima, muy a la derecha, muy a la izquierda.
Exactamente.
Aquí, y el 55% del tiempo dominó el balón el Paris Saint-Germain.
Así mismo es.
El partido de vuelta será el 6 de marzo en París. En el otro partido que se jugó esta tarde, la Roma en Italia derrotó 2-1 al Porto de Portugal. Nicolò Zaniolo anotó ambos goles para el equipo local en el minuto 70 y 76, pero luego les cayó un cubo de agua helada cuando Adrián metió el gol en el minuto 79 para el equipo portugués. Esto significa que el partido de vuelta que se va a jugar en Porto el 6 de marzo, si el Porto gana 1-0, la serie técnicamente queda empatada 2-2. Pero le voy a explicar a Guajiro Peña otra vez, por milésima vez. Como el Porto metió un gol de visita, en caso de empate, ese gol vale doble.
Así es. ¿Entendiste, Guajiro?
No, pero lo más grande fue lo que yo le dije a usted hace como 6 meses. Cristiano Ronaldo, faltando 3 segundos, dio una patada a la bola, tiró una curva y enganchó.
Sobre todo curva.
Y yo dije, vamos a traerlo para que piche
en Grandes Ligas. Se llama comba. Tú sabes que en fútbol se llama comba. Una dime, comba, Víctor.
Sí. Bueno, rapidito con respecto a este partido para que puedas tocar las próximas notas. A diferencia del PSG, el equipo de Porto tuvo más posesión del balón, casi en un 60% a 40% del equipo del Roma. Pero el equipo que gana no siempre es el que tiene la mayor posesión, sino el que acierta un poco más con sus tiros al arco. Y eso fue lo que hizo la Roma.
Bueno, mañana, damas y caballeros, para que vayan planificando su día, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid en Holanda contra el cuatro veces campeón europeo Ajax Ámsterdam. Así que aquí va a quedar un ex monarca europeo, el Real Madrid con 13 copas, el Ajax con 4. Y al mismo tiempo, a las 3 p.m., yo no sé por qué lo ponen al mismo tiempo, el Borussia Dortmund de Alemania, una vez campeón europeo, en Inglaterra contra el Tottenham Hotspur, sí, que nunca ha ganado absolutamente nada, pero piensa hacer historia este año. Ambos partidos a las 3 p.m. Y para completar los encuentros de ida, okay, de la Champions League, de los octavos de final, la próxima semana, el Barcelona el martes contra el Lyon de Francia. El Bayern de Múnich visita Liverpool también el martes. Y el miércoles la Juventus de Cristiano Ronaldo contra el Atlético de Madrid. Y el Manchester City de Pepito Guardiola completa los octavos de final contra el Schalke 04 en Alemania. Eso es un jamón para el Manchester City, tú me vas a perdonar. Así que vamos a ver qué pasa, los partidos se juegan en la cancha. Esta fue la peor derrota para el Manchester United en más de 20 años en la Champions League.
Así es.
Así que vamos a ver qué ocurre mañana cuando el Real Madrid, que está volando alto, se tope contra el Ajax en Holanda.
Fíjate, vamos a ver si el Manchester y Solskjaer pueden, digamos, crear una estrategia, porque todavía sabemos de que Neymar no va a estar listo para el partido de vuelta en París, ni tampoco lo va a estar, creo que Cavani posiblemente tampoco, y eso significa de que, bueno, se van a tener que ajustar, porque Solskjaer había mencionado de que con, digamos, con la ayuda que iba a tener Mbappé con los otros dos jugadores, él tenía más o menos como que él más o menos tenía una idea de lo que podía suceder, pero que podrían haber sorpresas. Vamos a ver qué sucede ahora en París. El Manchester puede crear una estrategia y de pronto, no sé, sorprender, ¿no?
Sí, Víctor y este servidor vamos a tener todos los días durante los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final de la Champions League un segmento específicamente, claro, siempre hablamos de fútbol mucho, mucho, pero en esta ocasión vamos a tener un segmento exclusivamente para hablar de la Champions League, porque yo sé que mucha gente en Cuba está pendiente del sí, resultado de la Champions. Claro. Después de todo, están los 8 equipos favoritos de Cuba en la Liga Europea de Campeones. Hoy jugaron 2 de ellos. Según mis cálculos, el Manchester United, el quinto equipo favorito de Cuba, contra el número 7-8, que es el Paris Saint-Germain, pero mañana juega el equipo favorito de toda la isla, en cualquier deporte, el Real Madrid. Muy bien, Otón, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la próxima sección del día? Put me in, coach. Me dice el Cepillo Carrillo, y me dio aquí un cable, que el pitcher japonés de los Yankees de Nueva York, Masahiro Tanaka, no es fanático del bateador designado en ninguna liga, claro, porque le dan duro, pero más que nada en la Liga Nacional. Y él dice que él acoge con beneplácito las pocas veces al año cuando los Yankees están jugando contra un club del viejo circuito, las pocas veces al año que tiene la oportunidad de batear y correr las bases. Así que Tanaka, aquí está, mira, en blanco y negro, Guajiro Peña.
Sí, yo pienso que sí, es una cosa, pero definitivamente ya el designado no va a estar este año, pero pudiera ser.
El próximo.
Pudiera ser.
Yo creo que el próximo bateador designado ambas ligas. Y dime, Rafael, perdón.
Tanaka le gustaría batear aquí porque en Japón no va a batear. En Japón se usa el bateador designado para todo.
Sí, es que si te pones a pensar, Rafael, ¿cuántas veces al año nosotros informamos sobre un pitcher, sobre un, digamos, miembro de la rotación de picheo, no un relevista, porque ellos casi nunca batean, se lesionan bateando o tratando de correr las bases?
Bueno, sí, porque simplemente han perdido.
Correcto.
Esa habilidad. Pero eso no es, eso es efecto de ellos. Y de los
bueno, equipos. Sí, estamos de acuerdo, pero mira, el quarterback en el fútbol americano, que es el jugador primordial del equipo, cuando ellos están calentando, el quarterback solamente tira el balón, al lado tiene un tipo que está atajando, okay, el balón que le tiran los que recibieron los balones que está tirando el quarterback. O sea que no solamente ocurre en el béisbol de las grandes ligas, también en la NFL. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Ahora lo siguiente. Siempre ha sido así en el fútbol, siempre ha sido eso. Esto en realidad no queremos, ¿cómo se llama esto? No hemos acostumbrado, pero si usted busca el libro de reglas, dice el libro de reglas original que el béisbol es un deporte que se juega con 9 peloteros de cada uno, y te explica cuando están bateando, batearán en turno en el mismo orden siempre, desde el primero hasta el último, desde el 1 hasta el 9. En ningún momento ahí dice que va a dejar de batear uno, se va a quedar sentado. Normalmente lo que dice es que cuando uno no batea y los sustitutos emergentes sale del juego. Eso es lo que dice la regla. Tú sabes que eso nunca te lo puedes leer, nunca lo han cambiado. O sea que en realidad se está jugando una anomalía de hace tiempo que nos hemos acostumbrado y que se aceptó, pero que no es parte del béisbol. Esa es la realidad.
Rafael, lo que yo siempre he pensado, que cuando vino el año 75 Orlando Cepeda con el voto de primer designado en la historia, sí. ¿Por qué la Liga Nacional también no habló en ese momento para poner en las dos? Sí, hubiera sido más fácil, ¿verdad?
No, sí habló y votaron, y esta fue la decisión. No solo una vez, han votado varias veces y siempre ha dado este resultado que tenemos ahora.
No, y el caso que mencionó Lacayo es cierto, los pitchers cuando vienen en el playoff a batear de la Liga Americana tienen que batear y coger eso.
¿Cuándo tú dejaste de batear alguna vez en tu vida jugando a la Liga Americana?
Así que yo pienso
¿Tú
que...
¿Estás oyendo, Bairro? Pero ¿Tú dejaste de batear alguna vez?
Sí, claro. Déjame.
Bueno, bateador emergente, Rafael, siempre hubo. Siempre
existió. Sí, no, bateador emergente no, pero que tú estuvieras jugando en la época de Jorge Guajiro y decías, bueno, no, tú no vas a batear, vas a batear otro y tú vas a seguir pichando en el próximo día.
Bueno, él no te está escuchando, pero la respuesta es no. La respuesta es no.
Naturalmente. Entonces, eso es lo normal. Esto es como los cambios que se quieren hacer, que se ponen y se quitan. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado. Y hay una cosa que es la siguiente. El sindicato de peloteros está abogando por ahí porque tiene un trabajo más que defender y es lo que deben hacer ellos, ¿no? Pero en realidad no lo pueden quitar el designado porque el sindicato no permite y lo que quiere es otro. Y ese es la locomotora que está dando el tren ese. Sí, el sindicato pelotero que quiere tener un jugador más por equipo.
Bueno, no, pero perdón, el roster no cambia. Sigue 25 peloteros por equipo.
Aquí está en la propuesta, está poner un de 25.
Estaban pensando poner uno más, así es.
Exactamente.
Bueno, mira, Rafael, tengo que dejarte porque el Guajiro Peña me está jalando la camisa porque viene su segmentico. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Estaba mirando la enciclopedia de béisbol, algo interesante, y dijo, voy a decírselo a los fanáticos de los peloteros cubanos en grandes ligas latinos lo que han hecho. Y vamos a empezar, y oigan esta barbaridad de estos números. Primeramente, más años en grandes ligas, Tani Pérez 23, más veces al bate, Tani Pérez 9,778, más desafío jugado, Tani Pérez 2,777, se lo llevó todo, más batazo de extra base conectado, Tani Pérez 963, más cantidad de doble bateado, el señor Tani Pérez 505, más cantidad de jonrones empatado Orlando Cepeda con 379 y Tani Pérez más jonrones con las bases llenas, el hijo de Tartabull, Denny Tartabull, con 11. Total de veces alcanzada Tani Pérez, 4,523. Más carreras empujadas Tani Pérez, 1,652. Más 10 veces robándose las bases, líder con 469 campanares. Le rompió el récord a Aparicio. Más de años de líder en bolazos recibidos, 149. Oreste Miñoso, líder absoluto. Más pelotazos en la historia. En una temporada le dieron 18 a Miñoso. Más primer bateador en batear 40-40, José Canseco, y batear dos jonrones con las bases llenas, el señor José Canseco. El lanzador con más años de servicio, Adolfo Luque, 20. Más juegos ganados en una temporada, 27, Adolfo Luque. Más líder en ponchado en la liga, el señor Luis Tian, con 2,456, y con más lechada, el señor Luis Tian, con 49. Y mejor promedio de carrera limpia, el señor Luis Tian en la Liga Americana, oigan esto, 1.60. Mejor promedio de carrera limpia en la Liga Nacional, Adolfo Luque, con 1.93. Mejor promedio de carrera limpia en la Liga Americana, Luis Tian, con 3.30. Más veces ganando 20 juegos seguidos, 4 años seguidos, el señor Cuella y Luis Tian. Perdón. El señor Luis Tian tiene efectividad de 2.29. Es el mejor de todos los pitchers latinos en la historia. Y, para terminar, mayor de número de ponchados en la historia en Grandes Ligas de los Latinos, Luis Tian, con 2.416.
Bueno, tengo un punto que decir ahí.
Se lo llevaron.
No, tengo un punto que decir ahí. El que hizo esos números se olvidó un señor que se llama Rafael Palmeiro, que es número uno en veces al bata con 10,472.
Sí, señor.
Número uno, por favor. Número uno en Tubelles con 585, no 505 que tiene Tony. Sí. Número uno en jonrones, ok, con 569. Número uno en carrera empujada, 1,835. Más en extra base con 569 jonrones, esto tiene 585 Tubelles y tiene 38 Tribelles. Nadie se le acerca. O sea, esos números, Tony Pérez, el gran amigo nuestro, no se equipara con Palmeiro en ninguno de esos números. Le puedo seguir diciendo la cantidad de cosas. Por cierto, Luis Tian, su promedio de carrera limpia de por vida no es 2.29, es 3.30.
Así que, pero el caso de, no sé por qué no pone a que Rafael Palmeiro aquí, que tiene una barbaridad de jonrones bateados y doble. Creo que tiene 3,000 y pico de hits bateados, ¿no?
Bueno, Guajiro, vamos a tener que dejarlo por ahí hasta ahora porque vamos a un breve de noticias, pero les prometo que en el tercer bloque se va a hablar más de pelota. Tenemos cita pendiente también de hockey sobre hielo, la sección olímpica. Polémica con Víctor, todo esto y mucho más. Están escuchando Radio Martí por esta su emisora favorita. Están escuchando Al Duro Sin Guantes por Radio Martí. Hacemos una breve pausa de Otón, 7 minutos y medio.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaras. Una conferencia convocada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sesionó esta tarde en la sede de la organización en la ciudad de Washington para comparar el proyecto de constitución que el régimen de Cuba someterá a referendo el 24 de febrero con la Carta Democrática Interamericana. José Antonio Évora nos presenta fragmentos de algunas intervenciones.
Moderada por Rosa María Payá, que encabeza el proyecto Cuba Decide, la conferencia abrió con un repaso de la abogada Larissa Diversen, fundadora del Centro de Información Legal Cubalex, sobre las arbitrariedades del sistema jurídico y constitucional cubano.
El sistema no está diseñado para que funcione con partidos políticos. No existe, no obstante, prohibición expresa en la Constitución ni en ninguna ley para la existencia de otras organizaciones políticas. Pero la oposición no puede organizarse porque no existen mecanismos legales para registrar los partidos políticos, como mismo sucede con los grupos religiosos. El reconocimiento constitucional del único partido e ideología constituye también una distinción y privilegio en detrimento del derecho a la igualdad, la libertad de opinión, de expresión y asociación del resto de los ciudadanos.
Seguidamente intervino Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano, quien expuso las contradicciones evidentes en el proyecto de reforma constitucional del régimen.
La Constitución cubana es un instrumento del régimen cubano para encerrar al individuo en la prisión de la ideología y que bajo pena de traición le niega el acceso a la duda, a la ironía y a la libertad de expresión. Y podemos decir que nada ha cambiado en los últimos 60 años.
Y por último habló el politólogo Leandro Querido, del grupo Transparencia Electoral América Latina, quien consideró a esta reforma constitucional el ensayo de un error, comentó por qué las dictaduras hacen elecciones y mencionó la audacia de que el gobierno cubano hablara de democracia de partido único.
Los regímenes totalitarios hacen elecciones. Corea del Norte hace elecciones. Inclusive tres partidos participan en Corea del Norte, más que en Cuba. Tres partidos.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Una veintena de médicos cubanos residentes en el Brasil unieron sus voces en un video intitulado Todos Juntos por el Parol, en el que reclaman la reactivación del Cuban Medical Professional Parole, que les permitiría pedir asilo en cualquier embajada de los Estados Unidos. El video enfatiza que ellos trabajaron como esclavos para el gobierno de Cuba en el Brasil, como mano de obra barata, y ahora no podrán regresar a ver a sus familias en el plazo de 8 años que les impone La Habana. Según argumentan, el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, no les da el asilo que les prometió y Cuba no les permite tener acceso a los documentos que necesitan para homologar su título en el extranjero. El ex astronauta de la NASA, Mark Kelly, anuncia su postulación para el Senado de los Estados Unidos por su estado de Arizona. Desde la ciudad de Washington, informa Luis Alberto Facal.
El ex astronauta de la NASA, Mark Kelly, se prepara para una nueva misión, esta vez para ser senador estadounidense por Arizona. Kelly hizo el anuncio en un video en su cuenta de Twitter el martes. Me preocupo por las personas, me preocupo por el estado de Arizona, me preocupo por esta nación. Por eso decidí que lanzaré una campaña para el Senado de Estados Unidos. Kelly anunció así su postulación como candidato demócrata al Senado estadounidense. Kelly, de 54 años, es el esposo de la ex representante Gabby Gifford, demócrata de Arizona, quien sobrevivió a un tiroteo en 2011. Los dos aparecieron juntos en el video del anuncio de Kelly, relatando ese periodo difícil de sus vidas y la rehabilitación de Gifford de las heridas de bala. Aprendí mucho de ser astronauta, aprendí mucho de ser piloto de la Marina, aprendí mucho sobre cómo resolver problemas siendo ingeniero, dice Kelly en el video del anuncio de la campaña. Y agrega, pero lo que aprendí de mi esposa es cómo se usa la política para mejorar la vida de las personas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Antes de que se derrita el hielo, la NHL con Víctor González.
Que no se derrita, Pepe. Hombre, no queremos que se derrita el hielo. Bueno, vamos con los partidos de ayer. Hubo en total 3 juegos en la National Hockey League y comenzamos con el partido que se realizó en Filadelfia. Filadelfia estaba recibiendo a los pingüinos y los pingüinos llegaron y dijeron presente. Le ganaron 4-1 al equipo de los Flyers. En el segundo encuentro de la noche, el equipo de los Capitalinos en Washington recibieron a los Kings de Los Ángeles y ganaron 6-4. Buen partido con muchos goles. Y también en el último encuentro hubo muchos goles. El equipo de San José, los Sharks de San José, fueron a Vancouver y le ganaron 7-2 a los Canucks. Vancouver, qué ciudad bonita. Me encanta esa ciudad canadiense. Bueno, hoy hay un total de 12 partidos. Hay 4 juegos a las 7 de la noche, 2 juegos a las 7:30, hay 4 juegos a las 8 de la noche, uno solo que se realiza a las 9 y el último que se realiza a las 10. Por ahora, digamos en el primer periodo, el equipo de los Boston Bruins están ganando en casa 3-1 ante los Chicago Blackhawks. En otro partido, los Islanders están empatando con los Sabres actualmente en el segundo periodo. Y en el tercer encuentro, las Panteras de la Florida se encuentran aquí en casita, en su propio feudo, y están perdiendo ante los Dallas Stars 1-0. Los Capitalinos están empatando 0-0 con los Blue Jackets. Los Senators de Ottawa están ganando 1-0 ante los Huracanes. Los Lightning, el Tampa Bay, el equipo que tiene el mejor récord en toda la liga, se está enfrentando a, digamos, al equipo que estaba ubicado, pero eso se lo voy a decir en las posiciones conferenciales. El equipo que estaba en el primer lugar de la conferencia oeste ya no está de primero. Ya les diré quién ocupa el primer lugar. Bueno, están jugando aquí en Tampa, en la Florida, y están perdiendo 1-0. En los otros partidos de la noche, los Devils van a enfrentarse a los Blues allá en San Luis, o sea, New Jersey en San Luis. Los Detroit Red Wings están visitando a los Nashville Predators. Los Flyers viajaron a Minnesota para enfrentarse a los Wild. Eso va a ser a las 8 de la noche. Los Rangers están ahora mismo en Winnipeg. Y ahorita ya va a comenzar a rodar, va a deslizarse lo que es el disco. Los Maple Leafs de Toronto están en Colorado para enfrentarse a los Avalanche. Y los Coyotes de Arizona se encuentran en Las Vegas para medirse. Voy ya entonces a decirle exactamente cómo están las ubicaciones. El equipo de Tampa Bay en la Conferencia del Este sigue ubicado tranquilamente en el primer lugar porque tienen 86 puntos. Los Islanders de Nueva York tienen 72, están de segundo. De tercero está Toronto con 71, está un punto por debajo del número 2 de los Islanders. Boston, número 4, también está por debajo de Toronto por un punto. Montreal está de quinto, 69. Washington, los Capitalinos están empatados con Montreal con 69 puntos. Columbus está de séptimo con 65 y Pittsburgh está de octavo con 65. Ahora, en cuanto a la conferencia oeste, hay un cambio en el tope. San José sobrepasó al equipo de Calgary, que por mucho tiempo el equipo de Calgary estaba ahí en el primer lugar y ya los despancaron, claro, por un solo punto. Ahora San José está de primero con 75, Calgary de segundo con 74, Winnipeg está ahí cerquita también con 73, Nashville tiene 71 puntos, está de cuarto, Las Vegas tiene 66, está de quinto, Dallas en el sexto lugar con 61, San Luis con 59 puntos, 59 puntos también tiene el equipo de Minnesota. Ambos están, digamos, en el séptimo y octavo lugar. Y bueno, quería hoy simplemente mencionarles para cerrar que el mejor equipo ofensivo de la liga es el equipo de los Tampa Bay Lightning. Ellos realizan 3,80 goles por partido, o sea, casi 4 goles por partido. El averaje de la liga es de 3. Significa que tienen muy buena ofensiva este equipo de los Tampa Bay. Han anotado un total de 217 goles. Para una diferencia entre goles anotados y goles y goles que le han hecho tienen un 61% de positivo. Y el mejor equipo defensivo es el equipo de los Islanders. Ellos solamente permiten 2,33 goles por partido y el averaje de la liga es de 3. Adelante, Pepe.
Muchas gracias. A continuación, damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Con trompetas. Ahí está Rafael García Toledo.
Sí, 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 está entrando como una antorcha. Muy bien, hemos venido hablando todas estas semanas del proceso hasta cierto punto novelesco, lleno de jugadas políticas, de la posibilidad de ir acercamiento, primero en el deporte y segundo en general entre las dos Coreas. La Corea Democrática, que no se llama Democrática, se llama República de Corea, y la Corea Dictatorial, que se llama Democrática. Usted sabe que esas son las cosas del comunismo. Dicen casi todas las naciones totalitarias comunistas se llaman democráticas. La República Democrática Alemana y aquello era de película. Pero bueno, ellos están pidiendo, Corea del Sur, está pidiendo la sede de los Juegos de Verano Olímpicos del año 2032 y el plan, que hasta ahora el proyecto, es hacer las dos Coreas unidas a eso. Okay, naturalmente ahí el que va a cargar el carro es Corea del Sur, pero iría con Corea del Norte. Y había que escoger una ciudad candidata por Corea del Sur, entre las dos ciudades que aspiraban a ser la sede. La primera es la capital Seúl y la otra es la capital, la ciudad de Busan, que es una ciudad portuaria, la segunda ciudad de importancia de Corea. Ayer se reunió la Asamblea General del equipo, de lo que es el Comité Olímpico Coreano, que se llama Comité Olímpico y de Deportes, ¿ok? Y se reunió en un lugar que es el Centro Nacional de Entrenamiento en Incheon, en la ciudad de Incheon, y acordaron por votación de que fuera la ciudad de Seúl, ¿okay? Después que vio Busan que había perdido la votación, vino con un esfuerzo para tratar de seguir en el proceso y dijo que ellos estaban proponían ir en conjunto con Seúl, hacerlo en las dos ciudades, pero inmediatamente rechazaron porque están a 450 kilómetros dentro de Corea y no son prácticos cuando ya el Corea del Norte va a ser también parte de esto. No se sabe si qué ciudad de Corea del Norte va a ser la candidata, pero en realidad la única ciudad que tiene posibilidades de prepararse es Pyongyang. Pyongyang, la capital, que tiene cierta infraestructura y pudieran ponerse en condiciones de hacer por lo menos un porcentaje de estos juegos. Ninguna otra ciudad en Corea tiene nada que ver con este nivel, ¿okay? Y no podrían hacer nada. La idea de ir a las dos Coreas pues tomó fuerza en los Juegos Olímpicos de Invierno del año pasado en Pyeongchang. Acuérdense, Pyeongchang es una ciudad de Corea del Sur. Pyongyang es la capital de Corea del Norte, ¿okay? Pero no suena igual al oído occidental nuestro. En este juego desfilaron dos Coreas bajo la bandera con un mapa de Corea unificada por el Estadio Olímpico en el momento que se abrieron los juegos. Y en realidad la persona que más ha hecho porque haya una unión es el presidente de Corea del Sur, que está promoviendo un acercamiento de esto. En realidad salió electo con una plataforma diciendo que quería acercarse más a Corea del Norte. También lleva la voz cantante en el asunto de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Hasta ahora ha sido todo muy coreano en las dos partes. Lo mismo son los del norte que los del sur en eso. Le dicen una cosa lindísima y después la cosa no pasa. Así que vamos a ver cómo va este asunto.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña. Hablando pelota. Talking Baseball.
Talking Baseball. Lazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Duque and España.
Tú sabes que eso no rima.
Lacayo, una primicia para los fanáticos. San Mantico mío, mañana es la primera serie de Caribe completa y la última de ahora en el 60 en Panamá.
¿Viste eso, Rafael? Desde ahora se está haciendo autopromoción para mañana.
Muchacho.
¿Tú puedes creer eso?
Muchacho.
Esto sí que es el colmo de los colmos. El Guajiro Peña desde hoy se hace autopromoción para mañana.
No, tú sabes, Rafael, porque estamos en el ambiente de la Serie Caribe en el 49 y en la última que se celebró en Panamá en el año 60.
¿Tú sabes cuántas veces has contado eso? Como 6 veces ya, ¿verdad, Rafael? Bueno, oye, ¿ustedes me tienen a Rafael en línea o no?
La última se celebró en Panamá la semana pasada. Pues, sí.
¿No? Ok, Rafa, estábamos hablando del bateador designado. Es un tema muy delicado porque, como tú has dicho en varias ocasiones, esto extiende a algunos peloteros que pudieran retirarse, que deberían de retirarse, los extiende su carrera profesional porque básicamente todo lo que tienen que hacer es batear 4 veces por juego y no tienen que fildear. Es más, puede ser un mal fildeador como lo era Dave Kingman y conectar 50 jonrones. Hasta ahora el roster se ha mantenido 25 peloteros por equipo, tenga o no tenga el club un bateador designado.
Sí.
Pero tú estabas diciendo que eso pudiera cambiar.
Está en la propuesta.
Correcto.
En la propuesta de este año que están haciendo está llevar a 26. Naturalmente el sindicato apoya eso con todo el alma.
Claro, son 30 miembros. Así es. Y otra cosa que estábamos hablando, Rafael, ¿a ti no te preocupa, como amante de la pelota, el talento diluido?
Sí, naturalmente. Eso es el que le tocó vivir la época mía. En esta etapa ha visto la evolución completa y no hay duda, esto, que no es que los peloteros de ahora sean mejores ni más malos, es que los mejores que estaban allá, que estaban anteriormente, son los mejores de los que hay ahora. ¿Okay? Va a ser una serie de que hay ahora que no estuviera jugando en las grandes ligas si tuviéramos 16 equipos y no 30,
correcto,
prácticamente el doble.
Para que me entiendan, talento diluido significa que en la época del Guajiro Peña, la mitad de los peloteros actualmente en el béisbol de las mayores no serían peloteros profesionales.
Naturalmente. Y el Guajiro ganaría 25 millones de dólares ahora.
Para que ustedes vean que el Guajiro fue más talentoso de lo que mucha gente se imagina.
El doble en promedio. Eso es muy simple. Una aritmética. No llega a ser ni a la matemática. Una aritmética.
Lacayo, ¿qué pasaría si San Francisco cambia a Van Gagner para la Liga Americana? El mejor bateador que hay en el mundo como pinche.
Te voy a contestar. Solamente porque es bateador designado no significa que tú no puedes poner a un pitcher a batear si tú no quieres. Tú lo puedes traer como bateador emergente.
Bueno.
Tú lo puedes traer como bateador designado.
Ya ha pasado muchas veces.
Por supuesto que sí. Ya, ¿viste cómo te contesté la pregunta?
No, bueno, un poquito, pero un poquito rara, ¿sabes? Porque el caso es que si está... hoy en día lo que están usando la Liga Americana tiene la ventaja bastante. Los pitchers descansan más también. Y lo que tú estabas diciendo, cuando van al playoff, tienen que correr y tocar la bola y pueden lastimarse. Y eso puede suceder. Y eso es triste, que al final de temporada un pitcher estelar se lastime porque tiene que batear. Eso pero yo le pregunté.
¿Ustedes no se acuerdan? Sí, perdón. No, yo iba para apoyar lo que dice el Guajiro Peña. Por primera vez en mucho tiempo, no me vas a oír decir esto mucho. Para apoyar lo que dice el Guajiro Peña, AJ Burnett, un pitcher que lanzó aquí con los Marlins, que lanzó un juego sin hit ni carrera. Regaló 50 boletos, pero bueno, lanzó un no hit, no run. Cuando firmó con los Piratas de Pittsburgh, en el primer partido oficial con los Piratas de Pittsburgh, cuadrándose para un toque de bola, se fracturó 2 dedos y estuvo fuera 3 meses.
Sí, es cierto.
Pero bueno, no se puede lesionar en cualquier forma. El Guajiro se lesionó, una cosa que prácticamente terminó su carrera, pichando, porque corrió a cubrir la primera base, puso el pie mal y se partió el talón de Aquiles.
Sí, pero este pitcher se lesionó porque no sabía como aguantar el bate.
No, o sea, te puso los dedos adelante, lo que te enseñaba cuando tú eres niño.
Así mismo.
Pon el dedo atrás porque te lo machuca.
Así mismo, así mismo. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas. Yo pienso que vamos a tener bateador designado en ambas ligas al partir del 2020.
Yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, creo que lo van a tener. Eso no quiere decir que en el caso mío esté de acuerdo, pero naturalmente lo que yo tengo, como todo el mundo, es una opinión.
Así es.
Pero yo creo que sí, que eso va a caer. Eso y otra serie de cambios que yo considero que son aberrantes, lo van a poner.
A veces los tiempos y las nuevas generaciones se imponen, Rafa, así nos va a tocar a todos nosotros. Me va a tocar a mí, le va a tocar a Pepe, le va a tocar al Guajiro. Hay cosas que uno mantiene muy cerca, digamos, a su corazón, todo lo que tiene que ver con lo clásico, con lo establecido y todo eso, pero siempre van a estar empujando
las
nuevas generaciones.
Bueno, hay cosas, para acuérdate que ha habido cambios, pero que con el tiempo han virado para atrás.
Exactamente.
En mi vida, una cantidad de cambios en el Facebook, que hicieron que esto va a ser así. A los 3 o 4 años.
Así mismo es.
Camino, lo han quitado.
Las cosas de la vida.
Como ha cambiado la NBA comparado al béisbol en los últimos 30 años, el béisbol está 100 años atrás.
Pero tú quieres que te diga algo, y por eso se refleja entonces en las redes sociales. No hay una liga en los Estados Unidos que tenga mejor presencia en las redes sociales que la NBA.
También, es un deporte que está hecho para la televisión. Este, lo tienes en la pantalla, ves todo de un solo golpe. Esto es, y es la ópera de los deportes.
Rafa, la juventud, Rafa, las nuevas generaciones están exigiendo, están pidiendo cosas más dinámicas, más rápidas. Y obviamente el béisbol tiene que buscar alternativas. No estoy diciendo que tienen que cambiarlo todo. No, por favor, a mí me encanta y me gusta la pelota. Pero obviamente en comparación con otros deportes un poco más dinámicos, pues eso cambia. Y eso no lo digo yo, lo está diciendo la misma juventud, especialmente a través de este mundo de las redes sociales.
Me está diciendo Héctor Carrillo que ahora vamos con la polémica de Víctor. Guajiro, pon atención, que aquí viene la polémica de Víctor.
Yo pensaba que ya estábamos en la polémica.
No, ¿verdad que sí?
Pero
esa polémica hay que hacerla en otra ocasión. Vamos a disparar, vamos a hablar de los Marlins, señores. Los Marlins de Miami, si quieren ver a más fanáticos en las gradas, deben poner un producto ganador en el terreno. Entre más pronto, mucho mejor. Hay que cambiar la cultura de cómo proceder para ganar en el ámbito deportivo. Para ser ganadores hay que ser agresivos y no pasivos. Hay que invertir para hoy y también para el mañana. Aunque los Marlins han hecho un gran esfuerzo para atraer fanáticos, bajando los precios para ver un partido, ¿cuán difícil veo que esos aficionados se peguen por mucho tiempo si no ganan con constancia? Les pregunto, ¿quién de ustedes critica a los seguidores de un equipo que no va a un estadio por no tener, digamos, a una escuadra, a una novena, que no pueda competir seriamente con aquellos que están en la élite? Si el propio director general de los Marlins, Derek Jeter, dice no tener paciencia, ¿cómo criticar a los que trabajan por su dinero y decirles malos fans porque no asisten al estadio de un equipo que no gana, señores?
Guajiro Peña.
No, lo que yo estaba volviendo al designado, una cosa.
¿Otra
que
vez?
No.
¿Cómo vas a hacer
no,
eso?
No, esto, no, no. Esto Guajiro, es interesante.
Fíjate, Guajiro,
no, porque estoy
pero
preocupado.
Pero espérate un momentico. Guajiro, escúchame.
¿Por qué no quitan en la Liga Americana el designado y a batear Guajiro, como la sirve el béisbol toda la vida? No, ¿qué te parece?
Ok, mira, quiero dejar algo bien claro. Yo trabajo con esta polémica y específicamente hacer preguntas de pelota para que el Guajiro se involucre. Porque entiendo de que el Guajiro, por favor, es el único deportista avalado aquí que ha estado en las grandes ligas. Y entonces, como yo sé que él está un poco desconectado, de pronto no le mete al soccer ni nada por el estilo, hago preguntas que tienen que ver con pelota, Guajiro, y siempre
buscando eso.
Exactamente. Porque yo sé que Rafa puede hablar de cualquier cosa. Pepe también. Edemio también. Y yo sé que tú también, pero entonces yo hago todo este trabajo, salgo corriendo, no me ve la gente aquí para terminar y toda esa cuestión. Me doy por vencido.
Tú estabas mencionando que no sé qué deporte, el único deporte en el mundo que se juegan 162 juegos y no es por el reloj.
Esto es un sabotaje.
Ese es el deporte del béisbol. No hay tiempo como un reloj, como el fútbol, el basquetbol.
Te voy a contestar tu pregunta. Los Cachorritos de Chicago no ganaron una serie mundial en 108 años, pero por lo menos pretendían poner un buen producto sobre el terreno de juego.
Exactamente. Y siempre se fajaron y perdieron.
Sí, Rafael, mira, tu opinión.
Bueno, mira, primero que todo, un consejo de hombre mayor a hombre joven, a Víctor. Él ha oído seguro muchas veces una cosa que yo repito mucho, que el tiempo es oro. Bueno, no pierdas tu oro con el guajiro, por favor. Mira, esto hay lo siguiente, una cosa que todo el mundo dice, no, que se gana, que esta cosa. Hay una cosa que se llama precio centavo y peso y centavo, y un contrato social, un contrato económico. La ciudad de Miami, la gran comunidad, Miami-Dade County, el sur de la Florida, construyó un estadio que nos cuesta dinero a nosotros, 565 millones de dólares más intereses, ¿ok? Para que juegue un equipo de grandes ligas que nos fue otorgado esa franquicia aquí. Los dueños del equipo de grandes ligas están en el deber, ¿ok?, contractual, de poner un equipo, el que gane y que rinda el espectáculo que tienen, que se merece esta comunidad que ha invertido casi 700 millones de dólares en ese estadio para que juegue ese equipo y gane dinero ese equipo para ellos. ¿Okay? No es un hecho de que deberían ganar, que nosotros no vamos, no. Es un hecho que el grupo que compró los Marlins está, lo que dice en inglés, in default, en falta contractual con esta comunidad del sur de la Florida, especialmente Miami-Dade County, ¿ok? Que nosotros invertimos una plata, cada uno de nosotros está pagando por ese estadio, y yo estoy contento por pagar por ese estadio, pero exijo que pongan el equipo que haga mejor a nuestra comunidad, que para eso es que se lo estamos financiando, sí, nosotros, señor, ese estadio. Y esa es la realidad. Los demás están poniendo, no, porque Giri, que fue buen shortstop, y se le dijo, no, el tipo está estafando a el tipo y el grupo de él está estafando a esta comunidad con eso que está haciendo.
Exactamente, tremendo comentario de Rafael, porque si tú te inviertes 1,000 millones de dólares, y después no tiene dinero y los fanáticos no van a ir a la pelota, acuérdate de eso. Y ellos reciben dinero igualito que los demás equipos.
No, sí, y bueno, sabemos de que recientemente se hizo el Fan Fest, ¿no? Lo que significa, digamos, el Festival de los Fanáticos. Pero, a ver, es difícil tener un sentimiento de entusiasmo cuando no hay nada festivo verdaderamente con un equipo que solo vende esperanza para el futuro. Pero es que todos tenemos que trabajar para el futuro, tenemos que trabajar para el presente. O sea, por favor,
Pepe. No, no solamente eso, vamos a seguir hablando de este tema. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, regresamos dentro de exactamente 22 horas y media con otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los voy a dejar con Puntos de Vista y mañana regresamos. Si quieres, seguimos hablando de este tema. Yo sé que a ustedes les gusta mucho en Cuba. Buenas noches.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con la nina era usted.
Alright, siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.